funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Y entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina, previo al Gran Premio de Australia. Ese gran premio que, bueno, la verdad es que a mí me encantaba cuando inauguraba la temporada en Melbourne, porque además es toda la ciudad, es de súper buena vibra, no solamente en el circuito, sino todo lo que pasa en Melbourne es muy a la carrera y es una gran ciudad, es una ciudad de, además de muchos universitarios, entonces hay siempre un gran ambiente, pero bueno, esa historia cambió después de la pandemia y ahora es Bahrein quien recibe la primera carrera de la temporada. Hoy va a ser un episodio, voy a decir especial, porque de verdad es que no saben cuánto nos ha costado coordinarnos y quiero que lo sepan, porque claro, o sea, tenemos a Diego y a Juan viajando a Australia, ¿no? Con diferentes horarios, desde lugares diferentes del mundo. Cris en Argentina, yo en Los Ángeles. Entonces, el estarnos, o sea, tres aquí, Diego, Cris y yo, de verdad que ha sido una odisea. Difícil. Así que, bueno, primero obviamente le quiero agradecer a mis compañeros el compromiso de estar aquí en Fórmula Latina, porque de verdad que como se los hemos dicho siempre, lo hacemos con todo el corazón y lo hacemos para ustedes. Así que, bueno, ojalá que se suscriban, nos den like y compartan mucho todos los episodios, porque de verdad es un gran esfuerzo el que hacemos para coordinar cuatro horarios distintos, ¿no? Sin más ni más, pues me voy justamente con el, ya podría decirle el australiano, que está ahí en Down Under. Diego, vaya logística para llegar a Australia. Pero
quiero
bueno,
hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta, Diego. Porque por la cara de Diego y Australia, claramente es uno de esos lugares donde no sabes si tenés que desayunar, cenar, si es de día, si es de noche, no entendés nada, ¿no? Y bueno, un poco cuando llegás pasa eso, ¿no? Diego, ¿cómo andás?
¿Qué tal, chicos? Sí, bueno, ya desayuné. Son aquí en este momento las 7:15 de la mañana. Sí, ya entre lo que pude dormir en el avión y lo que no pude dormir anoche, pues en algún momento creo que me estabilizaré, pero sí, estamos, creo que con Gis tenemos 18 horas de diferencia, o sea, difícil que haya una diferencia horaria mayor a esa, creo, ¿no? Creo que esta va a ser récord, ¿no? No creo que en Japón o China la vayamos a batir, pero sí, una carrera esta que siempre tiene como una vibra muy especial, igual que tú. Disfruté mucho las veces que este circuito de Albert Park abría la temporada, porque claro, no es lo mismo llegar aquí ya con dos carreras encima y sabiendo un poco cómo va todo, que cuando llegas aquí es como el primer día de escuela, ¿no? Que te reencuentras con los amigos, con la gente del paddock, hay como la incertidumbre de qué va a pasar, y pues este año ya visto lo visto, no se espera que haya un gran cambio, pero el Gran Premio de Australia suele traer sus sorpresas, suele ser un circuito que de alguna forma tiende a generar carreras sorpresivas, caóticas. Bueno, la del año pasado fue el caos absoluto. Recuerden que hubo tres salidas diferentes, una penalización que al final no le cayó a Verstappen, chocaron los dos Alpine, entre muchos otros que chocaron en la última bandera roja. No, fue realmente una carrera que ya rayó en lo inverosímil un poco y llevó a que obviamente un escenario como ese de hacer salidas desde el grid tantas, eso no creo que vuelva a pasar porque le salió muy caro a muchos equipos, en especial Alpine, pero eso no quita que es un circuito en el que hay riesgo, en el que yo revisando la historia el otro día, es curioso, pero ha habido muchos accidentes muy fuertes en dos zonas particulares del circuito. Y pues hay razón para que eso ocurra y eso no ha cambiado con el paso de los años, pese a que en los últimos años sí que cambió un poco la configuración del circuito, ¿no? Pero pese a los cambios sigue manteniendo, pienso yo, su naturaleza. Ahora es, digamos, un poco más rápido de lo que era antes y pues igual da buen espectáculo, pienso yo, este circuito de Albert Park, así que es una carrera que, aunque a veces no es la más amable por el horario, dependiendo de en qué lugar de Latinoamérica estés, es una que yo creo que si te trasnochas, vale la pena la trasnochada porque es de esas que puedes sacar un resultado que nadie se espera, ¿no? Aunque, pues, viendo cómo vienen las cosas, se va a requerir algo de mala suerte para que Red Bull probablemente no tenga una continuidad de lo que ya ha sido el mejor arranque histórico para ellos en una temporada de Fórmula 1.
Bueno, coincido con lo que planteaban ustedes respecto de este Gran Premio. A mí, la verdad que las oportunidades que tuve de estar ahí, la pasé muy bien. Es un lugar que me encanta, es una ciudad que me gusta muchísimo y una energía muy agradable la que hay, ¿no? En torno a lo que es el Gran Premio ahí en el circuito. Muy, muy agradable también ir caminando, ¿no? De lo que es la ciudad, ingresando en el circuito, viendo el público, como todo verde, digamos que me dio una sensación muy agradable. En un lugar donde mil veces lo hemos dicho, algunos tal vez están aburridos que lo marquemos cada vez que se corre en Australia, pero que en un mismo día tenés todas las estaciones, ¿no? Que a veces tenés frío, calor, viento, lluvia, seco. Bueno,
Como
es una
México.
particularidad, sí, una particularidad de este lugar, pero bueno, se vive como una fiesta realmente la Fórmula 1, la visita de la Fórmula 1, y uno, a pesar de cuando tuvo que estar ahí, está dedicado al trabajo y concentrado en lo que tiene que hacer, también tenés tiempo en estos lugares para poder disfrutarlo, ¿no? Así que esto quería destacarlo, y bueno, prepararnos lo que va para hacer una carrera, creo, diferente, como más de una vez hemos dicho, recién lo planteaba Diego. Es una carrera donde siempre aparece alguno que no te imaginás que pueda aparecer y de repente se mete ahí con un resultado diferente a lo que viene mostrando últimamente. Así que veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las sorpresas de este fin de semana ahí en Melbourne?
El año pasado ese diferente me parece que fue Mercedes, ¿no? Porque claro, habían arrancado súper mal con todo este tema de, ¿saben qué? Ya vamos a tirar la toalla, no podemos pelear más, este concepto no sirve. Y de repente en Australia era como, pero espérate, o sea, George Russell con unas muy buenas batallas con Checo, ¿no? Incluso Lewis también, que terminaron en buenos resultados y nos daba a pensar como, a ver, ojo. ¿Es Australia o realmente algo cambió en el auto? Después nos dimos cuenta que sí, efectivamente había sido el tema de la pista, por lo que ya ustedes mencionaban. Y ¿saben qué? Me gustaría que habláramos, porque creo que hoy llegan dos pilotos, obviamente los locales, en situaciones totalmente distintas de lo que a lo mejor llegaban en años anteriores, ¿no? O sea, por un lado tenemos a un Oscar Piastri, que el año pasado, si bien llegaba en su primer año, su año de rookie, pero además McLaren pues no andaba nada bien, ¿no? Eran esas carreras en las que estaban batallando, tenían bastantes problemas. Y por el otro lado tenemos un Daniel Ricciardo que ha vuelto a la Fórmula 1, pero que también parecía que, bueno, y por el otro lado McLaren pues parece que está en una mejor posición de la del año pasado, ¿no? Y por el otro lado, Daniel Ricciardo que parecía y se esperaba que el RB fuera mucho mejor este año y que pues no lo ha hecho, incluso no ha sido mejor que Yuki en las dos primeras carreras, pero, y volviendo al mismo tema de lo que hablamos al principio, esta puede ser una carrera en la que ambos autos tengan algo especial y que a lo mejor puedan estos dos pilotos darles una mayor alegría a la afición australiana, ¿no? Y además, otra cosa que me gustaría destacar desde ahorita para el resto de la temporada, estoy muy ansiosa de ver cómo le va a Oscar durante todo el año, ¿no? Porque durante toda su carrera, solamente literal había estado un año en cada categoría, ¿no? Porque las ganaba y a la que sigue, la ganaba y a la que sigue. Y este va a ser su segundo año ya en Fórmula 1, entonces creo que vamos a poderlo conocer mejor como piloto, mejor de cómo se adapta. Y si el año pasado vimos destellos de brillantes, creo que este año nos va a dejar, o sea, creo que seguro, estoy segura que muchas veces Fórmula Latina va a estar hablando de lo bien que va a estarlo haciendo. Pero bueno, rewind a Australia, ¿qué piensan ustedes de lo que puedan hacer estos dos australianos?
Pues a ver, en el caso de Oscar, el año pasado, un poco también producto del caos que hubo, acabó dentro de los puntos en su primer Gran Premio de casa, ¿no? Que es, bueno, el primer punto alto de su carrera como piloto de la Fórmula 1. Bueno, había tenido antes y había entrado a la Q3 en Jeddah, que era apenas su segunda carrera, y Lando Norris creo que había quedado fuera en la Q1. Entonces ya había tenido un punto alto, pero ya en la carrera fue otra la historia. Aquí, pues, logró sobrevivir en el caos, un piloto debutante que tú dirías, bueno, es de los que más probabilidad tiene de quedar metido en cualquier embrollo, y no fue así, con lo cual digamos que ha tenido una muy buena carrera de arranque para lo mal que estaba el McLaren hace un año, ¿no? Es, recordémoslo, el coche, el equipo que comparado hace un año más ha avanzado y ese avance se dio sobre todo en la segunda mitad de la temporada anterior. Todavía les queda por dar pasos, traerán algunas cosas nuevas aparentemente a este fin de semana en Melbourne y veremos cómo le va, ¿no? Para Ricciardo, pues hombre, mucho dependerá de qué tan bien vaya el RB. Ha tenido un arranque de temporada difícil. Creo que Jeddah ha sido de esas carreras para olvidar para él, diría yo. Un poco por el lado de la calificación, una diferencia muy grande con su compañero de equipo Yuki Tsunoda. Y luego en carrera tuvo, bueno, primero un pit stop récord de 40 segundos, que igual había un safety car y pudo recuperar parte del terreno, pero no tenía la velocidad y se quedó al final en el grupo de la cola, haciendo un trompo solo hacia el final de la carrera. O sea, realmente de las peores carreras que yo recuerdo de Ricciardo en la Fórmula 1. Puede volver, seguro, seguro que va a tener la oportunidad de reencontrarse un poco más con su antiguo Ricciardo, pero en este momento lo necesita, ¿no? Creo que ha hecho mucho eco esto que ha dicho Helmut Marko de que necesita salir con algo, Ricciardo, porque no está en este momento mostrando nada de lo que se esperaba tenía para arrancar este año, teniendo pues esa oportunidad de ya volver durante una temporada completa tras haber tomado el asiento de Nyck de Vries después de 10 carreras el año anterior, ¿no? Y haber tenido que ausentarse 5 carreras por el accidente que tuvo en Sandburg. Pero ya, por ejemplo, México, él ya tenía impulso, ¿no? Sin embargo, no fue un impulso que mantuvo regularmente porque quien mejor cerró el año de los dos fue su compañero de equipo Yuki Tsunoda. Y estamos viendo en el arranque de este año una continuidad un poco de lo que fue el cierre del año anterior, que es que Ricciardo no se acaba de encontrar y Tsunoda está encontrando más la velocidad. Estuvo a 7 milésimas de entrar a la Q3 también en la primera carrera en Bahrein y logró ya la primera Q3 del equipo bajo su nuevo nombre y esta nueva era del equipo RB. Históricamente para Ricciardo tampoco es que su carrera de casa haya sido la mejor, ¿no? Nunca ha estado en el podio, o estuvo, pero lo bajaron porque lo descalificaron en 2014, su primer año con Red Bull, por ese tema del flujo de
Y
combustible, si
la
no me
gente se
equivoco.
volvió loquisísima en aquella ocasión.
Exacto, pero pues al final quedó en nada porque lo descalificaron, ¿no? Entonces, eso fue en la carrera del arranque de la era turbohíbrida de la Fórmula 1 que conmemora, no voy a decir celebra porque para algunos no es algo de celebrar, pero conmemora 10 años, ¿no? Estamos en
Claro.
2024 y hace 10 años ya arrancó la era en la que los motores de Fórmula 1 bajaron el volumen, literalmente, ¿no? Creo que a mí lo que más me marcó sin haber estado aquí en 2014 fue que pensé que el volumen de la televisión estaba bajo, porque no sonaban los coches como sonaba antes de una salida de Fórmula 1. Ha mejorado, pero claro, ya no es el estruendo de los B10 de antes. A ver si en estos días nos despierta un B10, porque aquí solía, la última vez que estuve aquí antes de esta fue en 2020, que no hubo carrera, porque fue cuando arrancó el confinamiento, la pandemia, etcétera, y se canceló el Gran Premio. Pero lo que sí sonaba era el Minardi Biplaza del señor Paul Stoddart a las 7 de la mañana en punto, empezaba a rodar y despertaba todo Melbourne, literal, porque era con el motor B10. Y
Buen
claro,
despertador, ¿eh? Me
sí, no,
gusta
el mejor
como despertador.
despertador, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, en ese momento era como una especie de, ya mucha gente estaba, ya se sabía que en McLaren habían aparecido casos tal, y mucha gente estaba como, esto como que se puede enredar y se puede complicar.
Ya.
Y alguna gente ya estaba viendo, no, esto no va a poder pasar, nos vamos a tener que, o sea, muchos desde que llegaron dijeron, estoy preparado ya para cambiar de vuelo porque yo sé que esto es muy difícil que vaya adelante. Y claro, que sonara un motor de Fórmula 1 en medio de Melbourne a las 7 de la mañana era todo lo contrario a eso, era como un desafío de decir, aparte empujado por los locales, ¿no? Porque Paul
Claro.
Stoddart es uno de los hombres fuertes acá, pues lo era más antes que ahora, pero digamos que te pongan un motor de Fórmula 1 a despertar a toda la ciudad cuando está sonando pues todo esto en todo el mundo del COVID era como wow.
Claro.
Y bueno, al final no pasó, Pero sí, una anécdota, pues, adelantándome a las anécdotas de lo que fue la última vez que estuve aquí en Melbourne y a ver, entonces, si finalmente logra, revisando los resultados de Richardo, que era lo que estábamos hablando, los pilotos locales, fuera de su descalificación, ha tenido dos cuartos lugares, tuvo uno con Red Bull en 2016 y otro en 2018. Logró marcar la vuelta rápida, de hecho, en 2018. Y eso es lo mejor que tiene hasta ahora como resultado que haya contado. Obvio, fue la locura lo de acabar segundo en 2014, pero tristemente para su palmarés es un resultado que no figura por la descalificación.
Bueno, metiste el anecdotario ahí en el medio, estuvo bueno, y me hizo acordar el tema de los sonidos a una invitación que le hago a la gente cada vez que pueda meterse en las redes sociales de Marc Gené, que tiene la posibilidad de probar distintos modelos de Ferrari a través del tiempo y donde uno siempre tiene la posibilidad de volver a escuchar ese sonido mágico de los 8, 10 y 12 cilindros, ¿no? De acuerdo a los que salgan a pista en esos eventos tan interesante de Ferrari Clienti, pero bueno, cierro este
¿Te puedo contar otra
paréntesis.
anécdota?
Sí.
Oye, yo les iba a preguntar, ¿vieron ya la película de Ferrari? No,
No,
yo
yo
no la he
no. visto, todavía no.
No la he visto.
Bueno, ok.
Entonces no me vayas a
¿Está
decir
bien?
nada.
No, solo voy a decir que sale Mark.
Spoiler.
Por eso me acordé, porque sale Mark,
Ah, sí, que
pero.
hacía de taxista, algo así, ¿no?
No, 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 de taxista. No.
Bueno, pero él, sí, leí que él que hizo un extra.
Sí, pero bueno, sale ahí. Sin spoiler. Además, como que digo, más allá de que obviamente lo reconoce, pues la voz de Mark es muy peculiar, ¿no? Entonces es como que es Mark, ya sabes, como que la voz conectas y ya como que conectas con el personaje, total. Sí, pero bueno, después que la Digo,
vean lo comentamos. Le bueno,
agradezco a Mark Gené que fue
cuando yo vine la primera vez a esta carrera en 2001, llegué el miércoles o martes, no recuerdo, en todo caso todavía estaba abierta la pista y Mark Gené nos dio una vuelta a mí y a Juan Pablo Montoya al circuito en un BMW de calle.
Hola.
Entonces fue como un súper recibimiento porque lo último que me esperaba es que llegara al circuito y me subieran a dar una vuelta en
Qué
Albert
bueno.
Park con un piloto de Fórmula 1, que Mark
Claro.
Gené en ese era el piloto de reserva del equipo BMW Williams, para el cual iba a debutar en ese Gran Premio Juan Pablo Montoya. Y luego, al día siguiente, él estaba ahí porque estaba haciendo unas demostraciones que suelen hacer aquí, que tienen un coche de calle y un Fórmula 1. Y hacen una carrera, obviamente le dan un tiempo de ventaja al coche de calle o al coche de carreras para ver si al final lo logra alcanzar el de Fórmula 1. Y Marien estaba en esto y al día siguiente hizo una demostración de estas, pero los mecánicos que estaban atendiendo el Williams, el BMW Williams, no le retiraron los cobertores de las entradas de los radiadores. Pegó una recalentada brutal. Al final sí alcanzó y ganó la carrera, pero claro, llegó recalentado y
Claro,
al
claro.
creo que no hubo exhibición.
No quería más el motorcito. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de los australianos, claramente, de acuerdo a lo que viene mostrando en los últimos tiempos, no estamos viendo la mejor versión de Daniel Ricciardo. Es alguien que todos coincidimos, nos cae súper simpático, le suma y le aporta mucho a la Fórmula 1, al marketing, su forma de ser, muy divertido. Creo que todo el mundo quiere a Ricciardo, ¿no? Pero también está la exigencia de la Fórmula 1 y la necesidad de rendir o hacer rendir a los pilotos al máximo nivel. Me parece que no está en su máximo nivel Ricciardo desde hace un tiempo. Y bueno, veremos qué decisiones se toman a futuro, si puede ya a esta altura de su carrera volver a acomodarse en este aspecto, sobre todo con la presión que tiene, pero están acostumbrados a la presión, ¿no? Pero bueno, ahí Marco metiendo un poquito más. A mí me hubiese gustado ver, sinceramente, a Lawson, ¿no? Que me parece que ya estaba a punto caramelo, como decimos acá, para estar en la Fórmula 1 grande. Ya había tenido su oportunidad y no. Y no está hoy con la chance de ser piloto titular. Así que bueno, no sé, en algún momento se le dará. Creo que lo de Richardo, y en alguna oportunidad también lo hemos hablado acá en Fórmula Latina, ya dio lo que pudo dar, y hay momentos donde los pilotos entran en una situación incómoda y se hace difícil volver a mostrarse como en sus mejores momentos. Y respecto de Piastri, creo que está en un gran momento, a diferencia de lo que acaba de marcar con Ricciardo, está en un muy buen momento para poder lucirse con McLaren más fuerte, como decía Gis, de lo que viene mostrando, por lo menos en el primer tramo del año pasado, una clara recuperación de McLaren a fines de 2023 y arrancó el año también mostrando que en ese segundo grupo está, ¿no? Y a veces incluso para en algún momento tratar de acomodarse ahí en el podio. Y esta es una buena carrera para poder mostrarse y estar adelante. Así que creo que Piastri puede tener junto a Norris, pero sobre todo Piastri, porque es australiano, protagonismo en esta fecha de la Fórmula 1. Veremos qué pasa. Que para nosotros, les digo, creo que en horarios la más cómoda es Giselle, porque a mí me toca la largada del Gran Premio de Australia a la 1 de la mañana en Argentina, largada del Gran Premio de Japón a las 2 de la mañana y largada del Gran Premio de China a las 4 de la mañana. Ese es el más
Uf,
incómodo.
uf.
Así que son los tres que vienen, no se duerme prácticamente esa
De
noche, muchachos.
hecho, uf, a mí
Duerme
me toca
menos.
buenísimo. Me toca a las 9 de la noche del sábado.
Claro, por eso, te queda genial.
Top. Perfecto.
Y es la pizza y
Y
pizza y
a
fórmula.
dormir. Pizza, carrera y a dormir. Y al día siguiente, a ponerme pilas a trabajar.
Es así.
Es así.
Si no, nos
Oye,
hubiésemos dedicado a otra cosa.
claro. Oigan, antes de continuar, a ver, nos han escrito muchos formuleros para pedirnos tips de que a qué pilotos o qué apuesta ponerle en micasino.com, esta página, la que ya les hemos comentado varias veces, que pueden hacer apuestas seguras y que además hay de todos los deportes, ¿no? Todos sus favoritos seguramente ahí los van a encontrar. Así que bueno, hoy, antes del Gran Premio de Australia, pues vamos a darle algunos consejos que ojalá les sirvan y si ganan, pues la del Puebla, como diríamos en México, se mochan, ¿no?
Bueno, yo quiero participar. Entro en micasino.com y
Exacto.
uso el código Fórmula Latina, ¿no? Todo completo, todo
Sí,
seguido, Fórmula
sí,
Latina,
sí.
para que me dupliquen el depósito, ¿verdad? Esa es la clave.
Exactamente. Me encanta que ya te lo estás aprendiendo, Cris. Así es.
Bueno.
Para el primer depósito, utilicen ese código y se les va a duplicar. Y si ya tuvieron su primera recarga, bueno, pues le vamos a ofrecer un 15% adicional al realizar su segundo depósito, siempre y cuando hayan utilizado el código Fórmula Latina cuando se dieron de alta. Así que bueno, a ver, vamos a empezar. Señor Mejía, vamos a ver, ¿cuál te voy a poner? Tu top 3, ¿qué elegirías para a este gran premio?
Uy, no, está difícil. Top 3.
Top 3, ¿cómo acaba la
Pero
carrera?
es que esas apuestas no son las que más pagan, ¿o sí?
Hay de todo, Diego. Hay de todo.
Depende, si vos pones Sargeant ganador y gana Sargeant, vas a ganar un montón de plata.
Ah, bueno, pero
¿No?
esa sí, esa no creo que la agarren muchos. Pero, a ver, este fin de semana, en principio, pues no debería cambiar mucho el script. Está más o menos claro cuáles son los dos mejores equipos. Y en los últimos 2 años, más o menos han sido esos, aunque el año pasado fue esta una carrera muy buena para Mercedes, ¿no? Pero fue una carrera súper caótica. Y una carrera así de
Mejía,
caótica
tu top 3, no es
muy complicada.
análisis, tu top 3.
Verstappen, Checo, Leclerc.
Perfecto, ok, ahí está el de Diego Mejía. A ver, Cris, ¿quién va a ser el primer piloto en parar en pits?
¿Quién va a parar primero?
Alguien que rompa el ala delantera. Ahí sí puedes poner Sargent.
No, el primero que va a parar va a ser Verstappen y abandono, señores.
Ok, bueno, pues ahí está. Ok.
Me la juego fuerte.
Ok. Y yo voy a ver con número de
Pero
líderes en la carrera.
parar en pits o parar en cualquier lugar.
No, no, parar
Bueno,
en pits, parar en pits.
pero para en pits y abandona. Puede pasar o no.
Oh, claro que de ahí paró y dijeron, ya no vas más, guardamos el coche.
Cuando Verstappen se pega por mí y por todos. Entonces,
Claro,
no creo
queda
que
donde
llegue.
se pega.
Claro. Bueno, a ver, voy a dar yo el número de líderes en la carrera y yo digo que va a haber tres diferentes. Uy,
Bueno,
está
muy bien.
arriesgado, pero es Australia, se presta, se presta.
Está bien, está bien. Bueno,
Así.
tengan en cuenta que lo más importante es apostar de forma responsable. Diviértanse, bueno, solamente eso. Ojo porque solo es para mayores de edad, esto hay que tenerlo en cuenta, y
Muy
solo está
importante.
disponible en México, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil y Guatemala, exclusivamente en esos lugares.
Así que bueno, ya lo saben. Responsabilidad, mayores de edad y los países que ya mencionó Cris. Así que bueno, pues mucha suerte.
Gracias.
Bueno, a ver, mencionabas algo de que a McLaren le puede ir bien y ya decía yo antes el tema de Mercedes, ¿no? Que quisiera no dejarlo nada más como por encimita y que me digan si a lo mejor también el tema de los neumáticos, que Pirelli va con la gama más suave, más blanda en esta ocasión, ¿no? El C5, también si puede influir en esto. Es que estoy pensando en muchas cosas que pueden pasar con eso del C5, si veremos como más paradas en pits y que pueda eso
Sí. La tendencia es que
revolucionar
cada vez
todo.
paran menos, ¿no? Pedimos que paren más.
Claro.
Pero, perdón, Diego, no sé si ya te voy a dar lugar porque seguramente tenés cosas para decir, pero quería meterme con lo de Mercedes, que yo me cuesta creer que están como, uno tiene la sensación de que están como, a ver, no es perdidos la palabra porque estamos hablando de equipo Mercedes, gente muy seria, mucha gente trabajando atrás y muy capaces y han ganado todo. Pero tengo como un poco esa sensación, ¿no? De que las cosas, a pesar del esfuerzo, no están mostrándose de acuerdo justamente a ese esfuerzo que se le pone y a la cantidad de gente capacitada que tienen trabajando en el equipo para lograr buenos resultados nuevamente, ¿no? Y se ven superados no solo por Red Bull y Ferrari, sino también por momentos por McLaren, por Aston Martin, con Alonso. Es una situación, lo hemos analizado, ¿no? En el anterior podcast, me parece, o en uno de los primeros de este año, que debe generar muchísima preocupación. Claramente no se quedan quietos, siguen trabajando. Mercedes puede sorprender en cualquier momento porque sabemos lo que son capaces de hacer, pero como que han perdido un poco el rumbo. A veces me da esa sensación mirándolo desde afuera, ¿no? Y con los resultados sobre la mano, con el diario del lunes, como se dice. Uno apuesta a que se puedan recuperar porque tienen capacidad de recuperación, ¿no? Hay que ver cuándo se da esto.
Sí, yo creo que el problema que está teniendo Mercedes, o el problema fundamental, pienso yo, es que pese a que aprendieron aparentemente unas lecciones y cambiaron el concepto del auto completamente para este año, pues siguen encontrando problemas muy parecidos, ¿no? No exactamente los mismos, pero Hamilton, después de la carrera en Jeddah, incluso antes de eso, porque ya era un problema que venía desde las prácticas libres, se quejó de nuevo de la falta de confianza en la parte trasera del auto. ¿Qué pasa? Que Jeddah, pues, es un circuito en el cual probablemente ellos fueron por una puesta a punto agresiva en ese sentido. Es un circuito que tiene mucho agarre, en el que hay que ir rápido en las rectas, también en las curvas, pero hay que ir rápido también en las rectas y se vio un poco por ejemplo, los dos extremos del espectro. En un lado estaba Mercedes, que se fue con un ala trasera muy agresiva, y el otro lado estaba McLaren, que iba con bastante carga. Y pese a que tenían bastante carga, el coche no acababa de ser lo eficiente cuando abrían el DRS, que es lo que debería ocurrir, ¿no? Que se note más la diferencia cuando abres el DRS, cuando llevas más drag, más resistencia en el ala trasera. Pero bueno, ellos tenían un coche que iba bien en las curvas rápidas. En las curvas rápidas, Mercedes era de los más lentos, sino el más lento de todos. ¿Por qué? Porque en las curvas rápidas y entre muros necesitas confianza y el W15 aparte estaba como rebotando también en esas zonas del circuito y cuando un piloto no se siente con la confianza para lanzar el coche y no sabe qué va a hacer en medio de una curva en la que vas tan rápido que si se te escapa, tal vez no lo alcanzas a agarrar, pues hombre, no van a ir a ese límite que conocemos, son capaces de tener tanto Hamilton como Russell en un circuito como este, ¿no? Entonces, seguro que han aprendido de esto, yo creo que, y es más una opinión, un feeling que tengo, que probablemente esto tiene que ver más con las elecciones de puesta a punto y que probablemente hay un punto medio más, un happy medium, como dicen en inglés, mejor, un mejor compromiso al que ellos al final tuvieron durante el fin de semana allí en Jeddah, que les generó todos estos problemas de confianza en la parte trasera del coche, ¿no? Este año se movió el habitáculo del W15 10 centímetros para atrás, que no es poco, en aras también a cambiar un poco esa sensación que tenía Hamilton de que estaba como demasiado adelante en el coche y que eso no le daba el feeling que él necesitaba de la parte trasera. Entonces, yo creo que algo habrán aprendido de lo que fue la puesta a punto que llevaron en Jeddah y que en últimas los comprometió. Porque, o sea, en realidad llevamos dos carreras en las que Mercedes no ha tenido el coche en su sitio. El año pasado en Australia, más o menos lo tuvieron en su sitio. Falló en carrera por la fiabilidad del de Russell, pero Hamilton acabó en el podio y acabó por delante de Alonso, ¿no? Que en ese momento el Aston Martin era el segundo mejor coche, aparentemente, ¿no? Entonces, yo creo que es una pista en la que podría volver aquí Mercedes. Y es tan temprano en la temporada y ha sido tan grande el cambio que ellos han hecho en el concepto del coche, que probablemente hay cosas que todavía están descubriendo, ¿no? Mientras otros han dado continuidad a lo que tenían en muchas áreas, Mercedes, dicho por Toto Wolff, desde antes de que llegáramos siquiera a la cuarta o quinta carrera de la temporada anterior, ya decía, no, es que el del año entrante va a ser completamente diferente. Y quienes ya vieron Drive to Survive encontrarán pues muchas evidencias de esto en varios episodios, ¿no? Y del desacuerdo de Hamilton con los ingenieros y cómo ya después del tiempo como que hay cosas que te empiezan a encajar y empiezas a entender un poco por qué se han tomado ciertas decisiones como la de Hamilton de al final dejar el equipo, ¿no? Pero no sé, yo confío en que Mercedes puede encontrar un mejor compromiso con la puesta a punto del coche aquí, aunque no es un circuito fácil, sobre todo en el tema de qué tan bajo llevas el coche, porque aquí, claro, aquí es un circuito que realmente usa calles como tal. El
Claro.
circuito de Jeddah se llama un circuito urbano, pero no son calles. Es un circuito hecho dentro de la ciudad, pero no usando las calles. Esto sí, Albert Park
Semiurbano.
sí tiene. Es realmente un circuito que tiene zonas que solamente pues, se usan con la Fórmula 1, pero muy pocas. De resto, combina calles, los bordillos no son todos iguales. Entonces, puede ser un poco más complicado encontrar esa puesta a punto y con los cambios que le han hecho recientemente, es un circuito más rápido que obviamente también premia un poco el poder llevar el coche lo más bajo posible. Y ahí es donde más le ha costado a Mercedes también, no es solamente la carga aerodinámica que están generando con el ala, sino la que no están generando o no están pudiendo generar con el piso del auto, porque no encuentran la forma de llevarlo a ese punto en el que no está pegando, pero sí está generando la carga. Es un área crítica en la que el equipo que ha encontrado el mejor compromiso desde un inicio claramente ha sido Red Bull y a Mercedes le ha costado. Recuerdo que en los test de pretemporada los vi haciendo muchos cambios con esto y hubo un punto de los test en la noche, en la última tarde noche que hizo Hamilton, que salió a hacer una vuelta con neumáticos más de la gama blanda y el coche se iba arrastrando desde que salió a la recta. O sea, yo nunca había visto tantas, yo pensé que se le había roto algo, que estaba pinchado o algo, no. Dio toda la vuelta así y era una nube de chispas durante toda la vuelta. Claro, haciendo experimentos, tratando de encontrar ese punto donde el coche realmente funciona, como dicen las simulaciones y el túnel de viento que debe funcionar, que es lo que no le está pasando a Mercedes. Ese es el gran problema, que pasan los años y parece que las herramientas que les permitieron crear coches ganadores dominantes entre 2014 y 2021, con esta nueva era del efecto suelo, hay algo en esas herramientas que no les está dando la misma correlación de antes. Entonces, lo que ellos ven allá en la base que funciona divino, llega a la pista y no, no
Sí,
acaba de
no.
funcionar como debía.
Incluso la semana, bueno, la carrera pasada lo dijo Toto, ¿no? O sea, como, a ver, yo sé que nuestro alerón es más pequeño, que no es el más grande, pero había algo, o sea, y había un tema de, tenía la duda de si era eso o era la puesta a punto, como ya lo estás diciendo, ¿no? O sea, como que no logran encontrar en dónde está como que la referencia, si es en el auto como tal, si en la puesta a punto o lo que se trabaja desde la fábrica. Entonces, cada día es un experimentar o cada carrera es un experimentar hasta que logren conectar con el auto, conectar con su velocidad y con ese, pues sí, vamos a decir así, con ese proyecto de lo que es el auto, ¿no? Con el diseño que les pueda permitir estar ahí en la pelea.
Yo creo que le tienen que pedir prestado el simulador a Red Bull, ¿no? Porque ellos sí han logrado trasladar a la pista lo que simularon. Parece que Mercedes todavía no sale, pero bueno, tengo fe de que van a funcionar, como decía antes, por la capacidad que hay en el equipo. Así que hay que darles tiempo, esto recién comienza, tenemos muchas carreras por delante. Vamos a decírselo despacito a Diego, porque recién empieza el campeonato, se va a viajar a todas, todavía le faltan unos cuantos kilómetros por recorrer. Y a todo el mundo de la Fórmula 1 también. Pero bueno, con ganas de que llegue el Gran Premio de Australia, a ver qué pasa ya de entrada en los entrenamientos y a ver cómo está parado cada uno, ¿no? Con qué nos encontramos cuando llegue el momento del domingo y quién se queda en definitiva con la victoria. Como dije, que Verstappen va a abandonar, una buena oportunidad para Checo Pérez.
No, y hablando de Checo, creo que es una carrera importante para él porque de las peores o de los peores fines de semana para él, hablando de no tanto de la carrera, porque en la carrera recuperó y remontó y tal,
Claro.
pero como arrancó el fin de semana y todo, y la calificación fue realmente de los más difíciles para él. Este, y diría yo, el que sigue, Suzuka. Suzuka fue como su punto, diría yo, más bajo del año anterior y
Sí,
son las dos
complicado.
carreras es que
Y
sabes
están
que
una seguida, pero espérame, acabo. Están una seguida de la otra. Pero, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que nos ha dicho Checo, y obviamente son dos circuitos solamente, no tenemos una muestra completa. Pero vamos a ir a Suzuka con un coche que en teoría Checo todavía, digámoslo, entiende lo que está haciendo y van por buen camino con la puesta a punto, ¿no? Porque el año pasado fuimos a Suzuka cuando ya el RB19 no era el coche que Checo tenía al inicio del año, ya era un coche que se le había alejado, como él lo describió en varias ocasiones. El desarrollo lo llevó por un camino que a él no le costaba y le luchaban y tal, y nos dijo antes de arrancar la temporada este año, acabamos haciendo el RB19 más lento para tratar de que hiciera lo que yo quería. Entonces, claro, él ya tiene un poco esa lección, sabe que le va a tocar adaptarse sí o sí en muchos aspectos. Pero sí, vamos a ir a un Suzuka, que es uno de los circuitos más fuertes de Max Verstappen y de Red Bull en teoría, pero donde Checo ya va a estar con un coche que en teoría le entiende más, ¿no? Y que puede llevarlo más hacia lo que él quiere. Veremos, ¿no? Porque es temprano y es que le vaya bien a Checo este fin de semana, yo creo que sería una muy buena señal para el resto de la temporada y si lo remata con un buen Suzuka, pues ni hablar. Yo creo que sería, pues hombre, el mejor arranque posible para él porque aquí fue cuando tuvo en Australia el año pasado, fue cuando tuvo su primer tropiezo grande el año anterior.
Y es que sabes que no solamente fue la cuestión de no poder clasificar o marcar un tiempo en la clasificación, sino la polémica de después. Recordarán que Checo decía, a ver, o sea, hubo un tema con el auto, se me fue el auto por cuestiones técnicas, ¿no? Algo de los frenos, y que salió Helmut Marko a decir, no, al coche no le pasa nada, todo está muy bien, fue error de él, ¿no? Y que Checo venía con eso desde las prácticas incluso, ¿no? Que él decía que no lo sentía. Entonces me parece que ahí fue también como el primer foquito rojo de ¿qué está pasando? Porque Checo dice algo como piloto, sus sensaciones, que creo que si hubiera perdido el auto, Checo hubiera salido a decir, bueno, pues lo perdí y ya, ¿no? O sea, y no explicaba las sensaciones que tenía incluso, digo, de sesiones anteriores y Helmut salió como a decir que no, que el RB19 estaba perfecto, que el problema era Checo. Entonces, ahí fue como la primera bomba.
Bueno, y habrá que ver qué sucede también con la tensión dentro de Red Bull, que ya pasa por otro plano, que ya hemos analizado, y que este fin de semana
Tenemos a
veremos
nuestro corresponsal ahí, que nos va a
si
estar
se abre
informando
otro capítulo o no
de toda la telenovela.
de esta novela, sí, de esta novela, que tiene varios protagonistas, ¿no?
Cada vez se agregan más protagonistas.
Creo que me
O
centraré más en el
antagónicos.
último, pero será imposible no enterarse de cosas de lo que pase allí y sí, a ver qué acaba pasando, porque claro, han salido noticias de que ya hay nuevos movimientos con ese tema, que la persona que estuvo en, pues, en todo este asunto con Christian Horner, pues está tomando acciones
Para
ya de otro,
apelar.
más allá de lo que fue, digámoslo, la investigación interna, y ya es de puertas para afuera de Red Bull, con lo cual todo puede llegar a ser bastante más público, pero Christian Horner sigue en su cargo. Es lo único cierto de momento, ¿no? Mientras estamos grabando este episodio, no se ha conocido nada diferente. Ese fin de semana debería estar Jos Verstappen también en el circuito, después de haber tenido esa ausencia, pero con trofeo de ganador de un rally. Entonces va a ser, bueno, interesante dentro y fuera de la pista. Ojalá que más dentro de la pista y que todo esto que ha sido lo más, lo que más ha colocado a Red Bull en los titulares últimamente, que sea lo que menos, porque queremos una carrera, ojalá la mejor de lo que va de este año, porque las dos primeras, digámoslo, no han estado mal, pero tampoco han sido exactamente un thriller cada una.
Es
Sí,
correcto.
señor.
Muy bueno, entonces chicos, nos vemos después del Gran Premio de Australia. Manden sus mensajes en las redes sociales de Fórmula Latina. Suscríbanse, den like y compartan.
Los esperamos. Adiós.
Sí, al aire.
De la carrera porque combinó oportunismo con la habilidad.
Entusiasmo del equipo tras los resultados.